que se acerquen a la barra.
Te merece un chance.
Bienvenidos. Somos los Anormales, un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que te contaron como si fuera la única, para refrescarte la memoria. Porque nos interesa que las voces que han sido calladas por la historia oficial tengan su espacio, lleguen a tus oídos y te cuenten sus vidas. A partir de ahora, este va a ser tu espacio, un espacio abierto a la comunidad. Llegan los Anormales.
Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí.
¿Y qué le pasó a la cortina de los Anormales?
No sé, Dread Marey está...
Se marketinizó.
Está acaparando todas las radios y llegó al FM Tincunaco también.
Igual rescatamos y saludamos al amigo, Ismael Camahuahuivo, que es nuestra cortina habitual. Pero bueno, hoy el programa de hoy es especial, es un programa temático.
Para.
¿Qué pasó?
Vamos de vuelta.
¿Qué?
¿Vos? ¿Dije el día? ¿Vos quién sos? ¿Cómo te llamás?
Ah, perdón. Arranqué, ¿no? Así como que puse primera y...
Dale.
Bueno, mi nombre es Pablo Nievas, ustedes me conocen, estamos en Los Anormales. A mi derecha está el señor...
Hernán Nievas.
Y a mi izquierda, el silencio.
Sí.
La ausencia profunda de las eminencias que engalanan el programa de Los Anormales, que hoy... Y bueno...
No puedes estar.
No pueden estar, como no pudimos estar la semana pasada.
Sí, en los controles Daniel Zambrana, que también es una normal como nosotros, así que...
¿Y flotando en el aire?
Y no sé, ¿quién? ¿Daniel Alberto Guidi, Leandro Krisnik o quién?
Sí, no, puede ser cualquiera.
Ah.
Puede ser Dios, pero bueno.
¿Sí?
Sí. Dread Marey dice que no nos convencerán, que no sé qué. Una banda muy religiosa.
Muy, muy religiosa, sí. Como es el... Las bandas rasta, ¿no?
Pero no hablan del León de Judá, no nada.
Y porque están en Argentina en el 2010, capaz. Ya hay cuestiones que desde el principio que quedaron...
Sí, por favor.
Ahí colgando. Hoy le quiero comentar a toda la gente que nos escucha que el programa se va a tratar de hablar del movimiento rasta, de la cultura, ¿sí? Para vos, pebete... Pebeta, que escuchás Dread Marey y te pones a cantar y todas esas cosas lindas del amor que dicen, sepas de dónde viene todo esto, ¿no? Si ves a alguno, dice, mira el pelo sucio este, como dice don Mauricio, que el significado que tienen las rastas, las dreadlocks, como se dice. Y bueno, tratar de cargar de sentido esta estética rastafari. Igual íbamos a arrancar con algo que no podemos evadir, que es hacer algún comentario acerca del fallecimiento de Néstor Kirchner. Y bueno, dar desde acá nuestra opinión. Yo la verdad que ese día me tocó estar en la calle censando, fue el miércoles pasado, y vi mucha consternación en la gente, ¿no? No me ha llegado a mí de ver gente así llorando desconsoladamente, pero sí mucha preocupación, mucha gente... que decía, bueno, y ahora cambia todo, y ahora cómo será, y eso me dio la pauta de que evidentemente hay una politización importante en la gran mayoría, ¿no? Debates que ahora que la gente habla, conoce, que en otros momentos ni nos enterábamos, que nos marcaban la vida, ¿no? que nos aumentaban los precios, que nos echaban a la gente de los empleos, que ni enterados nosotros, veíamos de la Rúa hablando en Megacanje en una propaganda, pero... Yo creo que la mayoría de la gente no sabía que era el megacanje. Después, en diciembre del 2001, tuvo alguna percepción de lo tremendo que es que fue el megacanje y que son las recetas del Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, volviendo al tema de Néstor, yo lo que quiero decir que, bueno, nosotros acá en los normales, creo que los cuatro que integramos el plantel más o menos estable, no somos oficialistas. Pero creo que cabe destacar que hay cosas, hay datos objetivos, ¿no? Que tienen que ver con la asignación universal por hijo, el tema de la jubilación de las amas de casa, la ley de medios. Hay un montón de cosas que también son del gobierno de Cristina, pero bueno, Néstor fue quizá el impulsor. El tema de bajar los cuadros de los represores fue algo que quizá es simbólico, pero es muy importante. Marca, no sé, el norte de las ideas de Néstor. Después hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo que el programa 678 abrió una grieta, ¿no? Y nos muestra qué es Clarín, qué son los medios. Pero a veces se van al carajo, perdón por la palabra, pero cuando fue el tema acá de las casitas, que nosotros lo estamos acá en el barrio y lo sentimos, ¿no? Y cuando vemos a todos los apellidos Pino, no sé, Ishi, que habían recibido casas y uno ve el barrio con las necesidades que hay, y era indignante. Y en 678 hicieron una mención muy pequeña donde decían, ah, claro, sí, esto muestran, pero no dicen que hay miles y miles de personas que ahora tienen casa. Y que el tema no pasaba por ahí para mí. No tenía que ver con eso, tenía que ver con que era un acto desvergonzado de corrupción y de falta de respeto a la población, y bueno, ellos lo pasaron por alto. Y hablando de 678 también, ayer vi algo que me dio cosita.
¿Lo qué?
No, yo llegué de lo de mi vieja, ¿no? De cenar, qué sé yo, y prendo la tele y veo un pingüinito con alas, un dibujito, ¿no? Era como una caricatura, una cosa así, un pingüinito con alas, con los ojos medio que estaban... Me costó darme cuenta, pero después me di cuenta estaban haciendo alusión a Néstor, a Kirchner. Y bueno, hay un lugar que es como el cielo, y hay como una tribuna de gente que dice bienvenido Néstor, y dice los 30.000, te agradecemos la justicia que nos diste. Y me pareció de muy mal gusto. No sé qué opinás vos, Pablo, pero a mí me pareció muy chocante, muy... ¿Viste cuando hay... ¿Viste esa expresión común que uno dice, che, estás meando fuera del tarro? Bueno,
sí,
esa fue...
Mira, yo me pongo a pensar un poco en eso y da para la reflexión, ¿no? Porque estamos en un momento en el que se exacerban un montón de cosas, ¿no? En el que la figura de Kirchner ha crecido por la prematura muerte, como necesariamente tiene que pasar, o como es común que pase, o habitual que pase.
Sí.
Y sí, ¿no? Y en este juego de exacerbar todo, eso es una exageración.
Pero hasta tiene... ofensiva para la familia.
No, ¿sabes qué? Porque ellos tienen el aval de las madres y de las abuelas. Entonces, yo no sé si se van a ofender por eso.
Igual lo decía por la familia de Néstor también.
No creo que lo hagan sin su consentimiento.
¿No?
No creo. Y bueno, pero es la primera vez que se hace mención a los desaparecidos como muertos.
Claro.
Y eso es algo que...
También.
Yo siempre pensé que eso sería un avance. Y ahora, por lo menos, me permito dudarlo. Pero nunca se mencionaban los desaparecidos como muertos y...
Claro,
eso es bueno. Yo lo veo porque la dictadura utilizaba el término de la desaparición con el doble juego de la perversión de decir, bueno, desapareció, no sabemos si está muerto o vivo. Ahora, claro. Decir que mostrar esa imagen, al margen del dibujito, la caricatura y de lo mal gusto que nos pueda parecer, es la primera vez que se los nombra como muertos. Y eso es un cambio.
Sí, no me pareció la forma.
No, más vale que no. Y bueno, habría que ver si fue al cielo o al infierno. Habría que ver si existen esos lugares. Habría que ver un montón de cosas.
Yo no me voy a poner a hablar, pero...
Yo quiero rescatar algo de la figura de Néstor Kirchner. Ahora que murió y que todos lo vemos bueno.
Más bueno que antes, alguno.
También los malos, los que lo veían malo, lo ven más malo que antes todavía.
¿Ah, sí?
Sí, yo he leído algunas notas ayer en La Nación que son tremendas. Decía, lo que hay detrás del llanto. Por Cristina Kirchner.
Ah, pará, déjame acotar algo. Yo la escuché a Mirtha Legrand diciendo que ahí no entraba. Que terminen con la farsa porque ahí no entraba el cadáver en ese cajón.
Sí, eso es propio de su propia torpeza.
Es un buitre, es una torpeza. Es un gusano que come carne esa mujer.
Sí, no, y aunque no hubiera estado no hubiera cambiado nada.
No, pero
porque
claro.
Es como minimizar, es como decir que la movilización popular que se dio para llegar hasta el entierro era una farsa. O que fueron llevados, lo de siempre, es el mismo argumento, no cambian nada. No, lo que yo quiero rescatar del gobierno, o no tanto el gobierno de Néstor Kirchner, es que en general a los gobiernos se le dice demagógico cuando hablan o dicen lo que la masa quiere escuchar.
Pero no lo llevan a la acción.
Y en algunas cuestiones, eso que dijo que iba a hacer, lo hizo.
Sí, sí.
Entonces, yo creo que es menos demagógico que otros gobiernos. Y yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que su teoría del conflicto, porque se supone que Kirchner manejaba la teoría del conflicto como, como forma de hacer política, que era que estaba mal, porque en realidad hay que buscar consenso, porque así lo único que generas es odio. Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si alguien es presidente, tiene que ir hasta lo último. Si no, no sos presidente. O sea, si no, dedícate a otra cosa. Yo no creo que el que es presidente tenga que transar sí o sí. Obvio que para llegar mucho han transado.
Sí.
Pero hay que profundizar, es así. Si no, nos quedamos en... No sé, ¿vos qué opinás, Dani?
Dani está ahí atrás.
No sé, se murió, y bueno, se murió, sí, y está bien. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué queremos? ¿Presidentes como Puerta, que duraron 2 días? ¿Cuánto de Puerta fue? No, pará.
Sí, Rodríguez A.
Rodríguez A, que dijo, lo voy a pagar la deuda externa, y bueno, obviamente lo agarraron así. Que obviamente no era lo que él pensaba hacer, era eso era demagogia, ¿verdad?
Claro, eso fue bien demagogia.
Exactamente, eso era demagogia.
No, porque...
Igualmente ejemplo, está todo muy reciente para hacer análisis, pienso yo.
Sí, yo lo que pensaba el otro día, ¿no? ¿Cómo será de acá 20, 30 años cuando sea un análisis, ¿no? Histórico, ¿cómo se verá todo esto? Esto es histórico. Yo creo
sí, esto es un
momento histórico. O sea, no es algo más que pasó.
Sobre todo por el censo. No, mentira. Porque fue el mismo día y bueno, es imposible de olvidar. No,
claro,
nadie todo, se va a olvidar de ese día.
Todo encaja.
Y...
No, pues, perdón, hoy que vos decías esto de la demagogia, ¿no? Hay muchas políticas que por lo general se hacen que son distribuidas a través de... Nada, de punteros políticos, ¿no? Que era por ahí la forma habitual de hacer política. Pero lo que hablábamos con, bueno, con un montón de gente, con Dani también, es este tema de que nada, de que la asignación vas vos y la cobrás, no hay un intermediario.
Es que esa es la primer política pública que se plantea el obstáculo de la aplicación, ¿no? De aquellos que la distribuyen. Porque es cierto que vos te podés tener la mejor intención de transferir derechos a la ciudadanía, pero las estructuras son previas a vos. O sea, la estructura clientelar es previa y lo peor de todo, o lo peor o lo que nadie analiza, es que el clientelismo en algunos casos entra en una lógica de necesidad. Es decir, a ver, si acá no hubiera algunos punteros no tendrían casa. La gente que las tiene.
Sí, no es la manera igual tampoco.
Y como los hay, los que no la tienen no la pueden acceder, ¿entendés?
Y puedo decir que esa es la única manera de canalizar.
No, digo que es una relación que se da.
O sea, sí que esa abajo, es la manera en que se canaliza.
Y que no, yo digo que es una relación que vos podés decir que está bien o está mal, pero que no podés juzgar la necesidad de la gente de inmiscuirse en esa lógica clientelar para poder conseguir
una
algo.
Casa y no.
Porque si no se te termina cayendo a la gente, mirá, los movilizan, le dan un pancho y una coca. Y sí, alguna gente. Ahora, otra gente si no entra en esa lógica no consigue nada. Como nuestra familia que jamás consiguió nada porque nunca fue partidaria de algún partido político. Y ahora nuestras mamás, que es la misma, la de los dos, está cobrando la asignación universal por hijo. Es decir...
Sí, la diferencia en la infancia de nuestros hermanos más chicos, la nuestra, se ve.
Sí. Bueno, no lo hagamos autorreferencial,
¿no? Para nada.
Creo que ya la reflexión está hecha. Igualmente, este tema no se va a acabar, porque, como decíamos recién, es muy reciente como para hacer análisis. A mí me causa gracia la gente que analiza a la presidenta. Como diciendo, ¡ay, es muy fuerte! O, ¡ay, mirá cómo llora! Digo, es una persona que está en shock, está elaborando su duelo. O sea, todo lo que ella haga en este momento está bajo esa influencia. Es decir, mostrarse fuerte y no, por ahí está en piloto automático y sigue para adelante porque... O está medicada y sigue para adelante. O sea,
todo
no
aquel
es una
que
muestra
haya,
de nada.
Todo aquel que haya perdido un ser querido puede llegar a entender, ¿no? Y mucho más si ese luto que uno comienza a realizar es televisado. Imagínate lo que debe ser.
Ella está en shock. Cuando pasan estas cuestiones, las personas entran en shock y no duran 2 días los shocks postraumáticos, digamos, la muerte de un compañero. Y bueno, ella no, yo creo que todavía no se da cuenta que se ha muerto.
Todavía no cae, ¿no?
No cae. Porque necesariamente alguien que está en un shock postraumático no lo puede asimilar. No en el corto plazo. Y bueno, entonces dejemos de hacer análisis superficial y decir, ¡uy, qué bueno, qué bien que está! ¡Uy, mirá cómo llora! ¡Uy, te recibe! ¡Uy, acomoda el cuadro! ¿Cómo no se da cuenta que se le murió el Madrid y va a acomodar el cuadro? No, pero analicémoslo bien, por favor, no hablemos al pedo.
Una vez una persona que sabe mucho me dijo que los periodistas no hay, no existe la carrera de periodismo. Y dije, ahora entiendo por qué hay tanto salame hablando en la tele. Bueno, creo que ya es momento de terminar con nuestra reflexión y meternos de lleno.
Y empezar con la historia que nos trae hoy una canción muy emblemática.
Sí, sí.
Que no es muy conocida, del señor Robert Nesta Marley, o sea, el queridísimo pelo sucio de Bob Marley. Y vamos a pasar primero esta canción, después vamos a hablar un poco de esa canción y nos vamos a meter de lleno en el movimiento rasta. Este es Rat Race, carrera de ratas.
Estamos haciendo un homenaje a Marley.
Comunicate con los anormales al 1566 90 5002.
Bueno, estamos escuchando a una banda que se llama Mono Roots y que hace... Tiene un disco del año 2004 que, bueno, que como lo decía ahí al final de la canción, es un tributo muy sentido de todo corazón a Bob Marley. Y el tema era Rat Race, o Carrera de Ratas. ¿Qué tenés para decirme de eso, Pablito?
Tengo para leerle la letra de la canción.
Ajá.
Y para empezar a hablar un poco del movimiento rasta y, bueno, y de lo que significó también Bob Marley para el despegue de ese movimiento en algún sentido. Pero voy a leer la letra de la canción para que ustedes puedan
decodificar lo que dice.
¿Cómo se dice? Resignificar.
Resignificar
el, ese es el sentido de este programa. Resignificar el movimiento rasta en función de entender su origen.
Muy bien.
Y bueno, la letra de la canción se llama Carrera de Ratas y dice: demasiado rudo, ¿qué carrera de ratas? Unas son legítimas, otras son bastardas y otras son chaqueteras. Algunas son muy vistosas, otras rufianes, otras cobayas. Estoy cantando esta carrera de ratas. Cuando se vayan los gatos, jugarán los ratones. La violencia política llega a tu ciudad. No mezcles a los rastas en vuestros discursos. Los rastas no trabajan para la CIA. Cuando creas que hay paz y seguridad, una destrucción repentina. Y seguridad colectiva para garantizarla, sí. No olvides tu historia, conozco tu destino. En la abundancia del agua solo el loco tiene sed. Qué desgracia ver a la raza humana en una carrera de ratas. Están las de caballos, las de perros, las de humanos, pero esto es una carrera de ratas.
Bueno, la carrera de ratas tiene que ver con lo que nosotros siempre hacemos, ¿no? Charlamos acá en el programa acerca del desarrollo y el progreso indefinido y hacia dónde va la humanidad. Y bueno, Marley dice, es una carrera de ratas.
Nos había entrado la duda también porque rat race quiere decir...
Race también quiere decir raza.
Así que podría interpretarse como carrera de razas. No, no creo.
No, rata, raza o de ratas.
Raza de ratas. No creo.
No creo. Pero bueno, habla de todo eso. Lo dice bien claro, los rastas no trabajan para la CIA. Hay que entender por ahí el contexto mundial que estas canciones son de la década del 70. Cuando es justamente la CIA la que orquesta, ya bueno, esto ya lo hemos dicho varias veces, pero la que orquesta muchísimos golpes de Estado en toda Latinoamérica, ¿no? Muchas dictaduras, el tema del asesinato o de Allende cuando cae su gobierno. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el contexto latinoamericano que es orquestado nefastamente por la CIA. Y bueno, Marley, un tipo que ni siquiera fue a la escuela, obtuvo otro tipo de educación, ¿no? Porque a veces le parece que la educación queda ¿cómo se dice? Adscripta.
¿Ah? A eso.
Adscripta a la tierra.
Por ahí.
Perdón, a la tierra no. Queda encasillada en la escuela, como si fuera que lo único que puede educarte es la escuela, y en realidad no.
Educate yourself, dice Bob Marley. Edúcate tú mismo.
Tú mismo. Tiene que ver con eso.
Y hay un disco de una banda argentina, de una chica que se llama Alika, que el disco se llama Educate Yourself.
A ver, el mensaje no es, por ahí me están escuchando los chicos de Andrea o de Pato, no es no vayan a la escuela, es sí, vayan a la escuela, pero hay que entender que la educación, hoy lamentablemente los medios de comunicación educan más y peor que la escuela.
Y Andrea, ya que nos está escuchando, yo tenía la intención de ir a hablar con ella directamente, pero ya que estamos en esto de la radio, del medio que abarca el aire de la gente, Andrea, mañana vamos a dar un taller en tu espacio con los chicos. Bueno, siempre y cuando vos quieras y nos facilites el lugar y nos recibas y todo eso.
Bueno, no nos puede responder en este momento.
Como no puede responder,
no importa.
Me ¿cómo se dice? Me encapucho en la impunidad de la radio y bueno.
¿Qué es lo que hacemos siempre?
Mensaje, creo que estamos en condiciones como de empezar a hablar de ¿qué es el movimiento Rasta?
Y el movimiento Rastafari tiene que ver con un movimiento político y religioso en favor de la negritud. De la negritud,
de los negros.
La reivindicación de los negros, ¿viste? Desde su surgimiento en la década de 1950 en Jamaica, se ha extendido por Europa y Norteamérica. Así como entre algunos grupos maoríes de Nueva Zelanda. El movimiento Rastafari nació a partir de los activistas negros y mestizos iniciados en 1910. A ver, para un pequeño parate acá. Para la época de 1910, cuando empieza el siglo XX, había una corriente científica que se llama positivismo que justificaba que los negros sean esclavizados o que sean los marginados del mundo por ser una raza superior. Y eso es lo que decía la ciencia, ¿no? Entonces imagínense cómo ese conocimiento bajaba a todas las áreas y a todos los lugares donde el humano puede desarrollarse con esa idea de que el negro es inferior. Entonces, en 1910 hay una contrahegemonía. Si lo hegemónico era pensar que el negro era inferior, los negros dicen, nosotros no somos inferiores. Y hacer valer sus derechos, ¿no? Uh-huh. Especialmente fue influyente la campaña del regreso a África promovida por Marcus Garvey en 1914, que abogaba por el retorno de la población negra a África. El movimiento Rastafari se fundamenta en la resistencia negra a la opresión blanca, que se manifestó con la esclavitud y el colonialismo, que hoy se expresa de un modo más sutil por la superioridad económica que el sistema social al que los rastafari llaman Babilón o Babilonia otorga a los blancos.
Sí, haciendo una pequeña mención a eso, ¿vos sabés cuál es el país con mayor riqueza petrolífica del mundo?
Arabia Saudita.
No.
¿Vos, Irán?
No.
Venezuela. Afganistán y me doy.
Nigeria.
Nigeria.
Que está sumida en una guerra civil hace 35 años. Y bueno, entonces no es casualidad que el país mayor exporta mayor para el capitalismo, ¿no? Porque el petróleo es lo que mueve las máquinas, esté sumida en guerras civiles de matanzas de cristianos, matanzas de mormones, de todas las razas religiosas, que en realidad es como sembrar la discordia, ¿no?
Claro.
No es ingenuo.
No, bueno, Eduardo Galeano, cuando escribe Las venas de abierta América Latina, habla de la maldición de la tierra, que tiene que ver con esto, que una tierra, mientras más rica y más recursos tenga para el dominador, la población es la que vive en la peor pobreza y miseria, porque justamente tiene que sufrir esta extracción.
Sigamos para adelante.
Bueno, dado de que ninguna organización o iglesia rastafari centraliza el movimiento, no existen estadísticas respecto al número de sus miembros, los cuales, por otra parte, profesan gran variedad de creencias. Sin embargo, todos los rastafaris creen en la divinidad de Rastafari Makonnen, que es de dónde
¿de
viene.
¿Quién?
Rastafari Makonnen, que es el último emperador de Etiopía, que cuando pasa a ser emperador, por una cuestión religiosa, cambia su nombre a Haile Selassie I. Pero desde esta persona es que de ahí viene el Rastafari, el Rasta, todo viene desde este hombre, que los rastafari creían que era la reencarnación de Cristo, lice y llanamente. Hay algunos DVD de Marley cuando muestran que él va a la isla Jamaica y es una cosa de loco. Es increíble la movilización de gente que hay, porque vos decías, claro, ¿no? Desde su concepción el tipo era Dios y la gente está enardecida y exultante y feliz, y es como una cosa de éxtasis. Y no tiene que ver solo con la marihuana que fuman, tiene que ver con algo espiritual. Bueno, con la emancipación del pueblo negro como último fin, los rastafaris integran de forma sincrética en su pensamiento desde conceptos procedentes de religiones africanas hasta narraciones del Antiguo Testamento. Y acá me detengo de vuelta.
Yo esa parte la digo yo.
Decila. ¿Qué es mentira. El sincretismo?
No estoy tan seguro de lo que yo busqué la definición.
Yo estoy re seguro.
Bueno, decíla vos. No, te digo la definición del diccionario. Que el sincretismo es la combinación de diferentes sistemas filosóficos o de creencias religiosas llevadas a la práctica.
Tiene que ver con eso, pero no es tan así.
Lo dice el profesor, así que hay que hacerle caso.
Yo te cuento. Por ejemplo, ¿no? ¿Alguien conoce o vio alguna vez la Virgen de Guadalupe?
¡No!
¿La Virgen de Guadalupe, sí, cómo es? Es morena. Bueno, eso es sincretismo. ¿Qué quiere decir? Que a los indígenas mexicanos le traen el cristianismo y se lo imponen a la fuerza, pero algo de su cultura, que no es totalmente pisoteada, resurge. Entonces toma las creencias cristianas, pero con el aporte de su cultura, que es que sea morena la Virgen. Bueno, ¿cómo lo llevamos al movimiento rasta? Y bueno, si en los siglos anteriores, al siglo XVIII, todo tenía que ver con la religión, ¿no? El Estado estaba fundido en la religión, la educación era todo religiosa, la religión avalaba la esclavitud. O sea, era algo que estaba, aparte que venía desde el sagrado, desde la Biblia, de los textos donde se avalaba la esclavitud. Bueno, los negros, ellos resignifican todas estas enseñanzas bíblicas, se cruzan con su africanismo, con los folclores de los pueblos africanos, y surge una nueva religión que es la cultura rasta, donde ellos ven a Marcus Garvey, del que hoy hablábamos, como una reencarnación de Juan el Bautista. Y a este,
o sea,
tipo
que es profundamente religioso.
Es profundamente
religioso. Y cristiano, ¿no? También.
Cristiano. La iglesia ortodoxa de Etiopía es una de las más antiguas del mundo. Y ellos ven a este hombre, a Rastafari, a Haile Selassie I, como, por eso decíamos, como la reencarnación de Cristo. Y ellos citan del Viejo Testamento, donde dicen que Cristo va a volver, pero no como Cristo, sino como una reencarnación. Y ellos lo ponen a este señor, a Haile Selassie, le dan esta idea de que él es la reencarnación de Cristo. Por eso decimos que
es sincrético. O sea, que creían en un Cristo vivo, como se dice en la actualidad,
claro,
¿no?
Y, claro,
de hecho,
y negro.
Y negro encima.
Vos todas las imágenes que hay de Cristo son todas rubios, ojos celestes, y tienen todas cosas que tienen que ver con la dominación. Pero ellos lo resignifican desde su subjetividad, de su forma de ver el mundo. Bueno, seguimos. Ellos piensan que son reencarnaciones de las tribus perdidas de Israel.
Que son 12.
Que son 12, una por cada mes del año. Y que su redención solo se producirá cuando tenga lugar su propio éxodo hacia África. El que serán guiados por Dios, que ya. Una vez allí, los negros tendrán plena superioridad sobre los blancos que habrán de servirles. Porque la libertad muchas veces está cargada de resentimiento también, ¿no? Cuando vos sos pisoteado por cientos de años, la bronca, decía Fidel, es lo primero que siente el revolucionario. Uh-huh. Y bueno, no sé si ellos querían hacer una revolución o qué, pero la bronca la sentían. Se pueden apreciar paralelismos entre el movimiento Rastafari y otros de tipo milenarista. Bueno, hablando, esto era más o menos las bases religiosas. Un buen número de rastas son vegetarianos, otros no toman alcohol. Son muy característicos su aspecto, que eso es lo que va quedando nada más, ¿no?
Sí, que después nos vamos a encargar de desmitificar un poco el
claro,
aspecto.
Su aspecto, resaltando especialmente los mechones entretejidos que forma con su pelo. Que en realidad los negros, por tener el pelo motas, le surgen de una manera natural. A las personas que tenemos el pelo más lacio, hay que entretejerlo al pelo. Y bueno, cubren con gorros que se llaman tams, que son tejidos con los colores de la bandera de Etiopía y Jamaica. O sea, cuando muchos chicos piensan que rojo, verde, amarillo es la bandera de Jamaica, y no. Rojo, verde y amarillo tienen que ver con el africanismo, tienen que ver con la bandera de Etiopía.
Y esos mismos colores tienen un significado.
Sí. Rojo tiene que ver con la sangre, el verde con
el campo,
con el campo, la tierra, y el amarillo con el sol. Pero no obstante, si bien estas son...
Y el negro con el color.
Con el color de su piel. No obstante, si estas son muchas características de los rastas, Junior Marvin, que es el guitarrista del grupo de The Wailers, en un momento yo estaba viendo ahí unas cositas, unos DVDs que tengo, y habla sobre la religión y dice: lo que entiendo de ella es que cualquiera puede ser un rasta, solamente debes poseer el deseo por la verdad y buscar la verdad. No importa qué ropa uses, el color de tu cabello, el color de tu piel o qué categoría de razas te coloquen, eso es irrelevante.
Bueno, te propongo una cosa.
Sí, decime.
Claro, ahí vos me tenés que decir sí y yo te digo, y te digo lo que te propongo.
Por eso, sí, decime, dale.
Yo, hay un tema, ¿no? Que dice los rastas y la marihuana. Pero me parece que da para que escuchemos una canción, vayamos a una tanda y después nos ocupemos de esto que va a venir.
Que es la parte, negativa,
que,
¿no?
Que usted, señora, señor, se está preguntando en su casa.
¿Y los niños?
¿Alguien quiere pensar en los niños? No, perdón.
Vamos con
bueno, entonces tema. Vamos a ir con un tema de esta banda argentina que tiene un nombre muy combativo.
Resistencia Suburbana.
El tema es... Yo no sé si se llama así, pero la canción dice en el estribillo así, nosotros la pusimos así. El león no tendría melena.
Si el león... Sí, está bien.
Bueno, entonces tema, tanda y seguimos con más Los Anormales.
Yeah. seguí caminando, seguí cantando, seguí saludando a todo aquel que yo veía. Al llegar a la esquina me encontré con un móvil de la policía. Los miré, los saludé a los dos. Me miraron como un gato que pasa caminando por la cucha de un bulldog. Me miraron como un gato que pasa caminando por la cucha de un bulldog. Entonces comprendí.
Espacio publicitario.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda.
Bomberos voluntarios de José Cepaz recuerda: no amontone residuos, ramas, hojas u otros elementos combustibles alrededor de árboles o postes. No realice quemas debajo del cableado eléctrico o telefónico. El calor generado puede afectar los mismos. Colabore con sus bomberos voluntarios. Apoye la campaña de socios protectores.
Los jueves, de 15 a 15:30 horas, los chicos toman el dial de tu radio. Los pibes del barrio, el grupo de apoyo escolar del Centro Comunitario Belén. Todos los jueves, de 15 a 15:30 horas, en la FM Tincunaco 107.3. Tu voz, nuestra voz.
Ciber Alex, servicio técnico de computadoras, internet, instalación y reinstalación de programas, insumos, componentes, programas, software y hardware. Comunicate a través del 15 69 79 94 31, 15 69 79 94 31, o acércate a Avenida Saavedra Lamas 6720, o manda un correo a electronica@hotmail.com. Ciber Alex. Ciber Alex.
Jóvenes en Acción, los miércoles de 14 a 15 horas, el programa de la Mesa de Jóvenes Regional. Jóvenes en Acción, Jóvenes en Acción. Miércoles de 14 a 15 horas por FM Tincunaco, un encuentro con todas las voces.
Espacio publicitario.
¿Estás escuchando?
Sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo.
Los anormales.
If you want a big, big tree,
¿cómo
we
dice?
Are small ex.
Traducción,
quiere decir en castellano, si tú eres un gran, gran árbol, nosotros somos pequeñas hachas.
Y después dice otra cosa más.
Y no sé, me imagino que te vamos a talar y esas cosas.
Y vas a caer.
Y bueno, ese es el mensaje antisistémico del señor Bob Marley y de su religiosidad, ¿no?
Religiosidad.
Pero antes.
A ver.
Vamos a retomar algunas cosas que nos quedaron en el tintero. Primero que nada, estuviste con la gente de Mamá Reggae, Papá Rock.
Así es. Tuve
así que, en cierta
con
forma,
Alejandro.
Sí, en cierta forma este programa va dedicado para ellos también.
También para ellos, sí. Estuve acá haciéndole el aguante el otro día y tuvimos un programa, una charla bastante... Nos fuimos, viste, por las ramas, pero igualmente todo
¿con
tiene...
aditivos o sin aditivos?
No, con el aditivo de informar y de contar y de dar nuestra opinión. El tema es que nada, hablamos del libre comercio, hablamos de un montón de cosas y salió muy bueno el programa, así que un saludo para ellos.
Y bueno, ellos el programa de ellos también salía en FM La Brújula,
así
¿verdad?
Es, sí, sí.
Entonces, retomando así en un esfuerzo de producción, tenemos un mensaje de Carlos de FM La Brújula, que nos comenta algo sobre lo primero que hablamos en el programa, que dice: bueno, hola, soy Carlos de FM La Brújula, muy bueno el programa. En la tapa de Barcelona, revista polémica si las hay,
sí.
La foto de Kirchner cruzado con Jim Morrison diciendo: murió un crispador, nace un rockstar. Néstor not dead. Amén del humor negro, para gente como la Cámpora parece que lo toman así, o programas como 678. Y bueno, en esos casos se murió su líder, así que yo creo que están en todo su derecho de tomarlo así.
Sí, pero no es un rock, no sé.
Y bueno, pero muy bueno Barcelona.
Pero como decía vos, todo está todo tan reciente que es complicado.
Es complicado. Bueno, nos manda un saludo a nuestro amigo Marcelón, como siempre firme junto a los anormales. Y vamos a recordar, tenemos la presencia de dos personas casi humanos. No, dos personas. Uno es nuestro hermano, Ariel Nievas, que tiene un programa en esta emisora radial que se llama ¿cómo? Controlando el área. ¿Se escuchó? Va de vuelta, que se llama ¿cómo?
Controlando el área.
Ahora sí.
Y la presencia de una persona que cayó cual paracaidista, es nuestro primo. Su nombre es...
Jonathan.
Jonathan Diciano, un primo de la lejanía de Pablo Nové, que no se sabe cómo vino con la lluvia. Así que, bueno, vamos a recordar nuestras vías de comunicación.
Te podés comunicar para mandar mensajitos o llamar como quieran al 1566905002.
¿Cuánto?
Al 1566905002.
Como lo hizo Carlos, y le mandamos un abrazo.
Como lo hizo nuestro amigo Marcelo. Y vamos a retomar entonces con lo que estábamos.
Volvemos.
Y la canción decía: el león no tendría melena.
Si ¿A qué león se refiere? Y el león es como, viste, es algo simbólico, tiene que ver con la fuerza, con la fiereza, con esto.
Y con África.
Y sí, con África, ¿no? Justamente, de no dejarse...
Y claro, lo que quiere decir es eso.
Lo que pasa es que, claro, es una religiosidad, pero no es el cristianismo de bueno, si te pegaron un viaje, ponle otra mejilla. No, es una religiosidad que tiene que ver con la lucha.
Con la resistencia suburbana.
Sí, justamente. Cuá, con la resistencia, cuá, cuá. Con la resistencia, ¿viste? Contra Babilón.
Y yo te hago una pregunta. Esto gente que tiene los pelos raros, ¿fuman todos esa yerba de la tierra? ¿Llamada sí. marihuana?
A ver, no hice un censo para saber si todos fuman, pero
yo... Sabemos que nuestro amigo de Mamá Rey y Papá Rock no.
Sí, bueno.
Eso lo sabemos, por
personal,
lo menos.
No, en todo caso. Pero yo creo que aquel que se... A ver, para el que me escuche y no me conoce, yo tengo un par de rastas, pero no soy este tipo de rasta religioso y esas cosas. Me gustan muchas cosas de su cultura porque por lo general todo lo que es contrahegemónico, como el movimiento rasta o el hipismo o todo lo que tiene que ver con la lucha de los pueblos originarios, a mí me atrae, me gusta.
Diría Antonio Gramsci, todo lo que surge de la sociedad civil, de la superestructura e intenta cambiar o revolucionar la estructura económica y por ende el sistema. Eso es lo contrahegemónico. Entonces, el movimiento feminista, por ejemplo, en los 60... surge desde la sociedad civil, o sea, desde la superestructura en términos marxistas. Perdón, me estoy yendo, ¿no?
La gente. O sea.
Claro, la gente común que se organiza y se asocia. Y que, en general, esa es la crítica que se le hace a los movimientos sociales que surgen en el 60, que es esto de pensar, bueno, son demandas partidarias, si se quiere, demandas sectoriales.
Sí.
Y que quedan en la demanda sectorial. ¿Entendés? Sí. Que no se plantea el cambio del sistema. En este caso, el movimiento rasta, si lo consideramos como demanda sectorial de una religión y de una parte específica del mundo,
sí,
intenta cambiar el sistema.
Claro, es
por lo menos lo postula.
Por lo menos ellos plantean, ellos, ¿no? La alternativa que le encuentran es volver a África. Ellos dicen, no, si acá en Babilón, que es una fusión entre Norteamérica, la superioridad económica y bélica blanca, eso, todo eso es Babilón, el capitalismo.
¿Y qué tiene que ver Bob Marley con el movimiento rasta?
Y Bob Marley tiene mucho que ver, porque es así como... Ya esto ya lo dije muchas veces, pero lo voy a repetir porque me gusta repetir. En uno de los DVD que yo estaba viendo, que otra vez reivindicamos y agradecemos... Yo no sé si la radio estará de acuerdo con lo que voy a decir, pero a la piratería. Porque si no, yo no podría conocer esto. A la piratería y a internet. Porque todo este tipo de cosas sin internet no lo conoceríamos. Esto, lo de Marcus Garvey, que era este hombre, ¿no? Que hizo todo un movimiento por la negritud, formó un partido político, hizo comités, estuvo en Estados Unidos, en todos los países de Centroamérica, y esto no está en los libros de historia. No está. Entonces, sin internet y sin estos medios de comunicación con los que contamos ahora, no los conoceríamos directamente. Entonces, bueno... Ah, estábamos hablando cómo conocíamos a...
¿Qué lo que tiene hizo? Que ver Bob Marley con el Rastafari Movimiento? Yo te digo lo que tiene que ver si no lo encontrás en tu papel.
Igual te lo digo. Te lo digo.
No, lo que dice nuestro... Porque nosotros nos traemos un apunte, digamos, de esos que se consiguen tipo por la Encarta o por internet, que se suponen objetivos, ¿no? Y después le ponemos nuestro propio sentido. En general, cuando hacemos programas temáticos como este, hacemos eso.
Igual te lo digo.
Bueno,
¿qué decía? En uno de esos DVD dice que es la primer superestrella del tercer mundo. Como el primer tipo de un país bien pobre como es Jamaica, que tiene llegada internacional. Y bueno, en la década del 70, es como... Marley muere a los 36 años, o sea, muy joven, ¿no? Y bueno, él gana gran popularidad, ¿sí? Y alcanzada por la música reggae, que es la que ellos hacen, que es como la expresión musical del Rasta, del movimiento Rastafari. Y él es su máximo exponente. Contribuyó a difundir el movimiento Rasta por todo el mundo. En la actualidad se está convirtiendo en una forma progresiva de algo aceptado, ¿no? Que recomiendan que sea considerado como una doctrina religiosa consolidada y coherente.
Es decir, que tiene reconocimiento, digamos, desde la cultura, como... Pero en general, cuando surge una nueva tendencia religiosa,
sí,
se lo tilda de...
De secta.
De secta, claro. En este caso no, porque la diferencia entre la secta y la religión es que la secta no se basa en la Biblia. Por ejemplo, claro, todo lo que se le dice secta es aquello que tiene una... Por ejemplo, estas sectas famosas que surgieron en los 50, en los 60, que postulaban la caída del mundo... Eso en realidad es una secta porque no se basa en la Biblia. En este caso, el movimiento Rasta o la cultura Rastafari sí se basa en la Biblia. Es más, se basa demasiado en la Biblia porque hace un sincretismo religioso y va entrelazando un montón de ideas.
Sí, sí, y... formas de ver. Es una cosmovisión, diría yo.
Uy, ahí te metiste en un terreno.
Y una cosmovisión
complicado.
Es... ¿Qué? Es una manera de ver el mundo, una manera distinta. Cada uno quizá tenga la suya. Y la del movimiento Rasta tiene que ver con eso. Ellos dicen que su cuerpo es un templo, que no se hacen tatuajes, que no se cortan la piel. Y bueno, fuman marihuana porque es una planta y ellos lo ven como algo totalmente... Son naturistas, ¿no? De cierta manera. Entonces, por eso por ahí decía que no beben alcohol, pero sí fuman marihuana. Bueno, eso tiene que ver con su concepción del mundo.
¿Te parece que vayamos a un temita musical y después seguimos
me
con esto?
Parece, sí,
me el parece tema que vamos a escuchar ahora es de una banda que tampoco la ponemos porque los temas que ponemos hoy son todos poco conocidos o desconocidos o inconocidos. Y la banda se llama Israel Vibration.
Después explico algo de Israel
Vibration. Y bueno, y la canción se llama Nighty Dread o Bad Boys. Depende a quién le guste más la expresión. Bueno, lo escuchamos y después seguimos.
Nowadays them a bread, twist and them a plot, I and Nighty Dreadlocks. Nowadays them a bread, twist and them a plot, but I and Nighty Dreadlocks. Remember way back when Rasta had no friend, when he was down on his luck and couldn't find a buck. Babylon and his friend, here ain't no end. I and I a penitentiary. Bad boy,
bad boy,
they my run things. And with a jam tongue, I overpowering. Bad boy,
bad boy,
I feel run things, yeah. And a bad man living a foreign. Shot a clock over in a match's lane. Grandmama all a red in pain. Trying to get Johnny one visa. Send him a foreign, life would be easier. Down the lane, fire one pop. Now in a foreign, fire big glock. Live from yard, you call him exporty. Now in return, you call him the booty. Bad boy,
bad boys,
them a run things, yeah. And a bad man living a foreign. Bad boy,
bad boys,
off the run things,
whoa, whoa.
No bad man living a foreign. Cockburn pen, elementary. Graduate, don't a cash a family. But in the ghetto of this Brooklyn, New York, you can't just shadow in the dark. So you see, we juggling skills. I set up roots in a Cypress Hills. Bad boy,
bad boys,
them a run things, yeah. With a jam down arena for it. Bad boy,
bad boys,
off the run things, yeah. No bad man living a foreign. Another showdown. 18 got Cypress pan lock. Before the nigga man a jig and run the block. So you see, we juggling skills. We set up roots in a Cypress hill. Live from yard as an exporting. Now in return you they call him the putty. Bad boy,
bad boys,
off he run things, yeah. And a bad man living a foreign. Bad boy,
bad boys,
them a run things, yeah. And a bad man living a foreign. Remember way back when Rasta had no friend, when he was down on his luck and couldn't find a book. Babylon and his friend, there ain't no end. I and I a penitentiary. Them a braid, them a twist. Not for them a plot, and I a Nazi dreadlocks. Them a braid, them a twist. And not for them a plot, but I a Nazi dreadlocks. Roots Nazi. Roots Nazi, Nazi, Nazi. I a Nazi dreadlocks. Roots Nazi. Roots Nazi, Nazi, Nazi. I a Nazi dreadlocks. Them a braid, them a twist. Not for them a plot, but I a Nazi dreadlocks. Them a braid, them a twist. Remember we
Volvé a escuchar este programa en www.fmtincunaco.blogspot.com.
Seguimos en este especial Movimiento Rasta y nos ha llegado un mensaje con una duda muy particular y que es muy frecuente, así que la vamos a leer.
Un mensaje de nuestro amigo Marcelo nos mandó. Justo a esa edad se murió.
Sí, hay que aclararlo, tiene sí. Una persecución con el número 36.
Sí, muy parecido a
cuando
Jim
dijimos
Carrey.
Que Bob Marley se murió con el a los 36 años.
Ajá. Y después y dice que
si ese es el nombre verdadero o es artístico.
De Bob Marley.
Ajá, de Bob Marley.
Lo dijimos al principio, estaría bueno que nos escuches desde el principio, Marcelo.
No, está bien.
No, el muchacho se llamaba Robert Nesta Marley, hijo de inglés, madre jamaicana. Y por eso su color no tan negro, ni siquiera blanco.
Es mestizo.
Mestizo, es verdad. Bueno, entonces vamos a seguir con esto que nos toca y que tiene que ver con esto que veníamos hablando de la religiosidad del movimiento Rasta. Y Hernán quiere contar una cosa que a él le pareció fantástico. Yo no estoy tan de acuerdo. No, mentira, sí.
¿Qué
es? La maldición de...
La maldición de Cam, se llama.
¿Y qué es eso? ¿Una historia? ¿Qué es?
Yo explico. Yo no soy para nada religioso y me he desasnado un poquito, ¿no? Haciendo el estudio previo para el programa, que lo hacemos, aunque no se lo parezca, pero lo hacemos. Uno de los tres hijos de Noé, Cam, es el padre de los africanos. Porque resulta que aparentemente en la fábula bíblica, Noé tiene tres hijos. Uno es blanco, el otro es chino, o amarillo, o asiático, y el otro es negro. Cam es el hijo negro que después, en teoría, él es como el padre de los africanos. No tenía mamá lo africano, él solito Cam hizo todo.
Y no existía Oceanía, ni en la Antártida,
ni América.
No.
Tengo algo buenísimo para decir esto. Bueno, el padre de los africanos se rió de la desnudez de su padre, o sea, de Noé.
Lo vio borracho y desnudo y se rió.
Ajá. Dijo, ¡ah! Por lo que fue maldecido por Dios y condenado a vivir en Babilonia y a sufrir y a servir a sus hermanos, que era, bueno, uno amarillo y otro blanco. ¿Qué quiere decir? Que es una justificación a través de una fábula bíblica para decir, bueno, los negros son esclavos porque Cam hizo esto. Entonces, está bien que los negros sean esclavos porque es la maldición que Dios dijo, porque vieron que Dios es bueno y todo eso, pero a veces...
Te maldice, si te la mandas, te maldice.
Es furioso y loco. Bueno, perdón. Por este tema es que Movimiento Rasta toma la fábula bíblica y la resignifica a partir de Marcus Garvey en la necesidad de volver a Etiopía y a volver a las roots, que son las raíces. Luego Marley lo reformula y envía el mensaje al mundo. Desde el tercer mundo, desde la simplicidad, retoma ese mensaje que, aunque no le gustara, era 100% político, porque expresaba las necesidades simples y a la vez complejas de las personas que vivían en su isla. Decimos, no le gustaba porque, o sea, ellos hacían la política desde otro punto, no partidaria.
De eso estábamos hablando el otro día con mi hermano Diego, otro normal que hoy no está. No está, es porque está trabajando. Sí. ¿No? Perdón, pero yo siempre... yo siempre hago chistes...
De mal gusto.
De mal gusto, perdón. Entonces le decía yo, cómo ellos plantean una cosa y... O sea, plantean un cambio del sistema, plantean un montón de cosas y a la vez lo justifican desde la religión. Porque dicen, no, esto es porque es una maldición. Yo digo, ¿cómo? Ahí hay una contradicción, yo pienso, ¿no? Porque es contradictorio que vos critiques algo y después lo justifiques desde una fábula bíblica. Lo que hacía Marcus Garvey era decir, bueno, volvamos a África.
Volvamos a África y rompamos la maldición.
Sí. Bueno, ¿y qué es Babilonia? Perdón que te lo tire así, ¿no? Pero ellos... Bueno, es fuerte, sobre todo en las letras de Bob Marley siempre se hace alusión a Babilonia. Y Homero Babilonia. Simpson dice, ya me cansé de estar en Babilonia.
Bueno, es un concepto de crítica al sistema capitalista. La sociedad de consumo y las formas de vivir alienantes en la modernidad, nacido desde una interpretación de las lecturas bíblicas tradicionales, está contrapuesta al concepto de Zion y, bueno, por ende se atacha todo lo malo desde este punto de vista, que es, bueno, es Babilonia y todo el sistema.
Y Zion o Sion... Tengo una referencia.
¿Qué Matrix?
Para que lo veo. En Matrix, la ciudad de la resistencia, o sea, de la resistencia humana contra la realidad ficticia y contra... Bueno, es muy religioso Matrix, y es la resistencia, la ciudad de la resistencia se llama Sion.
Sí, tiene que ver con esto. Bueno, para ellos Sion es tanto Etiopía como todo el continente africano, porque ellos dicen que antes de ser colonizados, todo África se llamaba Etiopía. También tiene a veces el significado opuesto a Babilonia, es decir, que Sion es una utopía rastafari. También Zion, o Sion, o como le guste más llamarlo, es llamado el valle sagrado de descanso a donde parten los rastafaris cuando mueren. Una semejanza al concepto tradicional de paraíso. Y acá vemos, estas son todas resignificaciones, son todas cosas bíblicas que uno más o menos las conoce, pero desde su concepción del mundo rasta, ¿no?
Y bueno, entonces hay otros conceptos también muy presentes en la literatura Bob Marleycística, perdón por la burrada, ¿no? Pero bueno, que es la referencia a la ganja.
¿Qué es la ganja?
No sé.
Viste que ahora hay grupos llamados Zona Ganja.
Ese le gusta a Arielcito.
¿Te gusta, Ari?
¿Qué?
Zona Ganja.
Creo que la escuché.
O es una canción, no sé.
No, bueno, pero en muchas canciones se nombra esa palabra.
¿Y qué es? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, a ver, primero quiero aclarar que desde este programa no estamos haciendo ninguna clase de apología a las drogas ni nada por el estilo, nada más estamos...
¿Ah, no?
No. Estamos explicando características de la cultura rasta. Y bueno, ganja, los rastafaris creen por lo general que fumar cannabis, conocido como ganja o hierba sagrada, que es la marihuana, ¿no?, sirve como canal directo con Yah, que Yah es Dios, y es una ayuda a la meditación y al acceso a la verdadera sabiduría que es otorgada por la Yahweh, que es la guía de Dios. Es decir, si fuman, será para meditar, y así en una manera más profunda. Conocer, no lo hacen en ningún momento para conseguir un placer superficial, ni volverse locos, ni nada.
Es para meditación.
Así es. Y bueno, y ojo, que ellos encuentran, está muy fundada esta creencia, porque ellos encuentran justificaciones en versos bíblicos. Y acá tengo algunos como para adaptarla.
Ah, o sea que justifican esto del consumo de marihuana. O sea, ellos lo consumen verdaderamente, la comen, por ejemplo.
Sí.
¿Y en dónde? ¿En dónde en la Biblia se hace referencia?
Bueno, ellos hacen encuentran las referencias desde las sagradas escrituras, ¿no? Desde Éxodo 10:12, que dice, comed cada hierba de la tierra.
Ajá.
Después Génesis 3:18, comeréis la hierba del campo.
Bien.
Esto tiene que ver con su naturismo también. Proverbios 15:17. Mejor es la cena de hierba donde hay amor que un buey preparado con odio. Salmos 104:14. Él causó que el forraje creciera para el ganado y la hierba para el servicio del hombre.
Bien ahí.
Eso está bueno. Y después Timoteo 4:1.
Igual.
Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, e hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento.
Que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que no han conocido la verdad. Esta idea de hierba sagrada posiblemente tendría su origen en antiguas tradiciones de civilizaciones antiguas, donde era apreciada no solo por sus propiedades narcóticas, sino que para comer, como habíamos dicho. Diversas variedades de cannabis se utilizaron también para sus múltiples y versátiles aplicaciones técnicas y culturales. Ellos tienen ropa, papel, medicina, alimento, todo en base a la industria canábica, y fueron consideradas como planta sagrada en diversas culturas.
Bueno, hay algunas cosas del movimiento Rastafari que se puede hacer un paralelo con lo que son lo que es la concepción de los pueblos originarios. Primero, de la religiosidad, sin la verticalidad que propone la Iglesia Católica, que es que hay un papa, después hay arzobispo y hay toda una jerarquía hasta el cura de la capilla. Y sin edificio. O sea, la religiosidad que tienen que los pueblos originarios es muy parecida en este sentido a la cultura rasta.
Y bueno, entonces tengo acá unas fechas importantes, porque nunca te preguntaste, bueno, pero si entonces son tan religiosos, ¿cuándo es la Navidad? ¿O cuándo es la Pascua? Pero eso lo vamos a escuchar después del próximo tema y después de la tanda que viene después. todo después. El después que se pueda poner después. El tema que vamos a pasar es un clásico del señor Robert Nesta Marley y es famoso por su melodía. El tema se llama Pimper's Paradise, que todavía no sabemos qué quiere decir, pero algo del paraíso.
Así es.
Have a good time. She looks so hearty, feeling fine. She left a smile, sometimes shifting cold. She'd be laughing when there ain't no joke. A pimper's paradise, that's all she was now.
Los anormales. La historia que no te contaron.
Espacio publicitario.
Desde el año 1999, Missing Children Argentina ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mira con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children. 0800-333-5500.
Todos los viernes, a partir de las 21 horas, por FM Tincunaco 107.3, El Burro por Delante. Agustín Gómez, el pensador. Pablo Carballo, el hincha de Boca. Mauro Ruiz Díaz, el irresponsable ideológico. Maki Torres, la lupa en territorio. Emanuel Echeverría, el escuchante. Todos los viernes, a partir de las 21 horas, por FM Tincunaco 107.3, El Burro por Delante. La realidad que nos empaca. Todos los viernes, a partir de las 21 horas.
86 personas desaparecidas y enterradas como NN ya fueron identificadas y restituidas a sus familias. Pero faltan muchos más. Por eso, si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983 y todavía no diste una muestra de tu sangre, podés hacerlo ahora y ayudar a identificarlo. Acércate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita. El equipo argentino de antropología forense continúa con la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas iniciada en el 2008. Llámanos e informate. 0800-333-2334.
Movimiento Radial.
Movimiento Radial.
Un programa presentado a través de la FM Tincunaco, con las voces de radialistas.net. Todos los sábados, de 12 a 13 horas. Conducido por Fernanda Villanueva. No te olvides, sábados, de 12 a 13 horas, por FM Tincunaco, 107.3. Tu voz, nuestra voz.
Para tus fiestas, Castillos Inflables, Claudio. Atención con la super promo que de lunes a viernes, 10% de descuento a los clientes de la zona. Llama al 1566-28-2837.
A ver esas manos arriba, quiero ver llegar la alegría, quiero que me des tu corazón.
O dirigite a Río de Janeiro, 4741, Barrio Urquiza, José C. Paz. Castillos Inflables, Claudio.
Bailando conmigo y con tus amigos, la fiesta está buena.
Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP. Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio, tampoco.
Espacio publicitario.
Volvé a escuchar este programa en www.fmtincunaco.blogspot.com.
Y sí, íbamos a hacer un programa de reggae y íbamos... Bueno, de reggae no, en realidad de movimiento rasta. Yo creo que una de las primeras imágenes de la infancia era en una película de Olmedo y Porcel, aparecían...
El profesor Punk.
Aparecían... No, pero Olmedo y Porcel no era...
No, era Porcel.
Bueno, no importa.
Era Pancurulo.
Aparecían los pericos cantando The Ritual de la banana.
Sí, cosa loca.
Y bueno, y así que para hacer la referencia nada más. Pero bueno, vamos a darle lugar a nuestro hermano.
Colega.
En el sentido sanguíneo de la palabra, para que se exprese.
Ah, no, yo quería agradecer a la familia Godoy Solís que aportó para el proyecto Área de Libro, de Controlando el Área, un par de libritos que va a ser para la biblioteca de Paulo Freire, que va a estar muy bueno.
Claro, los chicos, le contamos a la gente que escucha, los chicos se tomaron el gran trabajo de ir hasta el barrio Roosevelt 2, que no aparece en el mapa y que para nosotros era, sí, está por allá, pero nos costaba, y llegaron, y los trajeron, y le agradecemos mucho a la gente que nos donó el libro.
Pudimos volver vivos.
Pudieron volver vivos, sí. Pudieron volver.
Pudimos volver.
Y bueno, acá nuestro amigo de Carlos de la Brújula nos manda un mensaje y nos pregunta, esto es gracioso, lo voy a leer porque es gracioso. ¿Qué relación existe, si la hay, entre Noé y Papá Noel?
No.
Ya me parecía que era borracho ese viejo. Y después nos habla de la denostación hacia lo oscuro en el propio lenguaje. Cuando decimos me la veo negra, por ejemplo. ¿Qué dice el muchacho? Nos pregunta. Nosotros siempre tratamos este tema y la radio también se hace cargo de elimine el racismo de su lenguaje. Y bueno, en general nosotros tratamos de que no se nos filtre ninguna frase de ese tipo. Y bueno, como la cultura nos precede, a veces no pasa. No sé si este programa nos pasó, pero en general siempre lo denunciamos para que no quede.
Claro, nosotros creemos que el lenguaje está cargado de un sentido ideológico. Y bueno, y desde ahí, cuando uno ya entiende eso, ya casi que no puedes ni hablar. Te pones a repensar todo lo que vas a decir. Y por ejemplo, cuando dice no, porque la historia del hombre, que se lee en los libros, ¿no? La historia del hombre y la mujer no.
Ayer hablaba en una clase de sí, que se dice, cuando se casan, los declaro marido y mujer. Y nunca los declaro marido y esposa. O sea, la mujer recién es mujer cuando se casa.
Claro, sí. Y hay una cuestión de porque te pertenece
el
a tu marido.
El te quiero es una cuestión muy. Pues yo te quiero, ¿entendés? Te deseo. O sea, no es lo mismo decir te deseo que te quiero, porque el te quiero es una cuestión más
posesiva.
De propiedad. Exacto.
Posesiva, sí.
Bueno, perdón por la divagación. Lapsus. Vamos a repetir las vías de comunicación para que se comuniquen con nosotros, porque comunicándonos nos comunicamos a través de las vías
y
de
comunicación.
Exactamente, el número es
1566905002.
Y en esta dinámica que nos caracteriza también queremos recordar el blog de la radio, que es fmtincunaco.blogspot.com.ar, o el mail de la radio, que también es fmtincunaco@yahoo.com.ar, y he evolucionado mucho,
no
de cómo lo decía en el primero, segundo y el tercer programa, que era una cuestión así de como que cuando caminás entre cardos, ¿viste? fmtincunaco.
Estabas leyendo y no sabes leer.
No, lo que pasa es que la dicción cambia, ¿viste? Con esto
si...
de hacer radio.
¿Y si
ahora
se
cuando
quiere...
me escucho me doy vergüenza, sigo dándome
¿y si se
vergüenza.
¿Se quiere acercar a la radio?
Ah, no, ahí me mataste. San Salvador
y Carabobo, que es acá.
Lo decimos a dúo porque es gracioso. Y bueno, vamos a...
No comparto con lo que dijo.
¿Carabobo no es gracioso?
No.
Sí, es gracioso.
¿Con qué vamos, Paulito? ¿Con qué vamos?
No, lo que habíamos prometido, que eran las fechas importantes del movimiento Rasta, las tengo acá en la mano, por eso.
Ah, decila.
Por ejemplo, el 1 de marzo, para los Rastas, es cuando se funda el Congreso Negro Internacional Etíope Africano. Ellos lo festejan. La Navidad etíope es el 7 de enero. El 7 de febrero es el Año Nuevo Rastafari, según el calendario nuestro, ¿no? El 20 de abril, el Día Internacional de la Marihuana, que se agrega a partir de 1999, que obviamente Bob Marley jamás festejó ese día porque ya había muerto hacía unos 12 años antes, más o menos. No, más. El 21 de abril es el aniversario de la visita de Haile Selassie a Jamaica, también conocido como el Día de la Groundation, que debe ser como la llegada o el advenimiento del Mesías, una cosa así. El 23 de julio, el nacimiento de la emperadora Haile Selassie, como vendría a ser acá el 24 de diciembre, ¿o no?
Claro.
El 1 de agosto, la proclamación de la libertad de los esclavos africanos en Occidente. El 17 de agosto, el nacimiento de Marcus Garvey. El 2 de noviembre, la coronación de la emperadora Haile Selassie. El 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Qué
lo festejan, ¿no? Ellos.
Qué importante.
Eso es muy importante. Y el 25 de marzo, también, el aniversario de la reina de Eteg Menem I.
Que
debe ser alguna de allá.
Qué apellido que tiene.
Menem.
Bueno,
nos acaba
creo
de
que...
un mensaje.
A ver, contá.
Ah, nos pregunta. No es importante. Es un mensaje interno que no tiene.
Pero
no
si
vale
nos manda
pena.
Mensaje, es importante.
Nuestro amigo Marcelo quiere saber cuándo vamos a pasar a Churio.
¿El de música clandestina?
Sí, es su hermano, un artista de caseros. Le dijimos que lo íbamos a pasar. Lo que pasa es que no hace reggae, Marcelo.
Lo pasamos en otro programa, igual.
Sí. Lo vamos a
pasar.
Vamos a
su versión del tango este que está muy buena.
De Nostalgia.
De Nostalgia.
Que es de la única que tenemos. Dicho sea de paso.
Está bueno.
La iban a tener que pasar, sí o sí.
Bueno, ahora sí, ¿con qué seguimos?
No, yo quería recordar que. Si alguno anda por San Miguel y va a este lugar que se llama Rastafari, ¿no?
Ajá.
Que es un pub que está decorado.
Nuestro primo trabajó ahí.
Que nuestro primo Alan Diciano trabajó ahí. Ustedes van a ver en la pared que está el león, está Marley y hay otro señor pintado. Ese señor es Haile Selassie, es Rastafari. Ahora cuando lo vean, si escucharon los anormales van a decir, ahora ya sé quién es este tío que está acá dibujado. Eso no me quería decir.
Bueno, entonces vamos a pasar a un tema musical, que este tema nosotros lo habíamos anotado con un nombre que en realidad no tenía.
No,
pero que es muy famoso. En realidad lo pasamos porque es un reggae de esos reggaes que marcan la infancia. Yo me lo acuerdo de la infancia. Y que, bueno, es un grupo muy emblemático de la cultura rock argentina haciendo un reggae que se llama algo así como, no sé, vamos a ponerle Waiting for 1999, por Sumo.
¿Cuándo lo escuchamos? Lo van a conocer.
¿Cómo era que se llamaba?
But you know they move so slow. Do they know where they're going? Do they know why they go? And look into your book of rules and tell me what you see. Are you all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. We don't want no more war. Love is slipping away, it slips away so fast. I always thought that it would last, and it would last. Look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989, yeah.
Los anormales, un enfoque diferente de los hechos que ya conoces.
Bueno, este tema era el tema de Sumo, no tan distintos, perdón por la burrada. Reconocemos la ignorancia como para...
Y es el primer paso así, para construir conocimiento.
Y bueno, nos dice nuestra amiga Fernanda de acá de la FM Tincunaco que está bueno el tema, así que se lo dedicamos a ella y que nos perdone por la burrada que nos mandamos. Esto de... Somos de renombrar las canciones, ¿no? A nuestro antojo. Cuando no sabemos cómo
es
se llama...
Es la resignificación de...
Ponele Waiting for 1989.
¿Cómo es? Un terremoto en Kuala Lumpur. En Francia, ese. Qué feo eso.
Es que es así. El otro día yo estaba leyendo también en la... ¿Viste que Iggy saca como unas cartillas así de las escuelas?
¿Ah, sí?
Y que se leen... Y decían los nombres así de las calles donde quedaban las escuelas y...
No pegaba.
En vez de Miller decía Milner, ponerle acá. Y bueno, eso se suele utilizar cuando se comunica. Lo que no se sabe, se inventa. Total, ¿quién va a ir a Google a buscar cómo se llamaba?
¿A dónde?
A Google. Y no es José María Listorti el que habla, es Pablo Nievas, Google. Vamos a pasar a un concepto que de este me apropio. Me apropio porque sí.
Bueno.
En realidad, nosotros planteamos hacer este programa del movimiento Rasta un poco para desmitificar todas estas cuestiones de la imagen propia del Rasta como solamente fumador de marihuana y solamente poseedor de Rasta. para ponerle un poco de sentido y de, bueno, explicar de qué viene, de qué va el tema. Y bueno, esto de la caricaturización, o sea, la vuelta, o sea, vaciar de contenido una idea y transformarlo en algo chistoso o vendible en el mercado, que es cuando algo se caricaturiza. Es decir, es un mecanismo que el poder hegemónico utiliza como forma de defensa y ataque. Se busca vaciar de sentido y de influencia aquello que en este sentido opera como contrahegemónico, que es lo que hablábamos anteriormente. Y por supuesto que lo que dice Bob Marley en sus letras, como por ejemplo, un hombre hambriento es un hombre enojado, de un tema que se llama Them Belly Full But We Angry, ellos tienen la panza llena pero nosotros tenemos hambre, eso es absolutamente contrahegemónico, ¿no? Entonces, se resalta lo estético, o sea, la apariencia del rasta, y se lo vacía de contenido. Y bueno, que en una entrevista a Bob Marley le preguntan sobre su aspecto, ¿no? Y le dicen, a la persona común le asusta su aspecto y lo asocia con el narcotráfico, que eso también es muy... Más en Norteamérica y en Canadá, al que es rasta se lo asocia como el tráfico de narcóticos o de marihuana, por ejemplo. Lo que Bob Marley le contesta en esa entrevista es que no sabe lo que la gente hace de su vida. Y que el narcotráfico, según él, ya existía antes en el mundo, antes de que lleguen las personas con rasta. Y eso es muy importante.
Y eso me hace mucho acordar las palabras de Evo Morales con el tema de la hoja de coca, ¿no? Que él es cocalero y había toda una puja por leyes internacionales que tienen que ver con la restricción de la producción de coca. Y él dice que los quechua, aymara, los pueblos originarios, sembraban la coca, o sea, antes que llegue Colón, digamos. O sea, no es un problema que generan ellos. Y creo que lo que dice Marley en este sentido es bastante similar. Ellos hacen un uso, que hoy estuvimos hablando de eso, de la marihuana, como Evo Morales, y en Bolivia de la coca, que no tiene que ver con el narcotráfico. El narcotráfico tiene que ver con otras cuestiones.
Bueno, y este tema de vaciar de contenido, de lo superficial y lo profundo, es explicado muy bien por un marxista que lo voy a nombrar para que empiece a sonar en la cabeza de la gente. Y en realidad no es muy conocido dentro del ámbito marxista. Pienso yo no lo he leído en otros lados más que en un lugar y no lo he escuchado en otro lado, que se llama Karel Kozik. Él explica que existe el terreno de lo fenoménico, o sea, de los fenómenos, y de lo esencial, lo profundo, la esencia. Que los fenómenos, si bien ocultan la esencia, no lo hacen de manera total. Y que en este caso yo lo asocio con que la pregunta sobre qué son las rastas te lleva sí o sí a una explicación que retome no solo lo religioso, sino la de los colores y el por qué las rastas. Entonces, si vos decís, ¿por qué tienen rastas?
¿Qué significa igual las rastas?
Y las rastas en realidad se utiliza como un sinónimo de resistencia. Pero, y de atemorizar al oponente. Las tribus en el antiguo África, digamos, se dejaban la melena para parecer más grandes ante el oponente. Entonces, claro. Además ellos lo ven como que el cortarse la melena es un símbolo de debilidad. Por eso también se dejan las barbas.
No, y también creo que tiene que ver con una representación de la melena del león.
Exacto.
También con eso.
Por eso, bueno, entonces la caricatura muestra los colores, el aspecto. Y que cuando vos ves la caricatura del tipo, hay muchas remeras también que te muestra el tipo un jamaiquino con los colores y el faso. Entonces vos cuando ves eso decís, bueno, pero ¿por qué el rojo, amarillo y verde? O negro. Entonces necesariamente vos tenés que volver para explicar qué significa eso. Entonces yo lo que digo es que, si bien cuando se caricaturiza algo, eso pasa mucho con los gauchos, por ejemplo.
Sí.
El Martín Fierro, que fue el auge, y después del gaucho, como el gaucho tonto, el gaucho que... o sea, o con el tanguero, por ejemplo, que fue un auge también en una época, y ahora el tanguero de Tinelli lo refleja muy bien, que lo vuelve una caricatura y lo vacía de contenido. Y bueno, con el movimiento rasta pasa lo mismo.
Con el hippie.
Bueno, entonces lo que dice este marxista es que todo tiene un fenómeno y una esencia. Y que el fenómeno, o sea, lo que está por arriba, sí o sí te retoma la esencia en algún punto. Entonces cuando vos ves a un rasta, o ves la rasta y vos te reís de eso, o decís, mirá este pelo sucio, como dice Don Mauricio, y bueno, ese pelo sucio tiene un significado más profundo. Claro. Es difícil de explicar lo que estoy tratando de explicar.
Sí, pero a veces ocurre que ni siquiera él sabe. Eso también me hace acordar al que usa la remera del Che, tiene que ver con un fenómeno, Pero bueno, nosotros, una de las ideas pilares del programa es justamente devolver ese sentido. Y si vos te pones una remera del Che, que por lo menos sepas con qué tiene que ver, que no es un cantante de rock. Y si vos te pones, y si vos usas rasta y usas rojo, verde, amarillo, entiendas más o menos de dónde viene y cuál es la esencia de lo que vos sos o de lo que querés mostrar a los demás.
Bueno, nos llega un mensaje, dice: soy Mumu de Frino, muy bueno el programa, los estoy escuchando gracias a Carlos. Ah, Ale de Mamá Reggae Papá Rock también los está escuchando. Pasen algún tema de Manu Chao si tienen. Gracias. Nosotros pasamos Manu Chao casi todos los programas. Y en este no.
Y en este no, pero...
Y bueno,
no sé. Igual
lo anotamos para la
para
próxima.
Para el próximo, Ale, le mando un abrazo a Ale, que estuvimos acá el otro día y pasamos.
Bueno, vamos a pasar un tema, ¿te parece?
Sí.
¿O tenés algo más que decir?
No, no, con eso estamos.
Bueno, el tema que viene a continuación se llama Everybody Love Bob Marley, de una banda jamaiquina, creo que es, que se llama Maccabi. Lo escuchamos y después seguimos.
Robert Nesta Marley, me say happy anniversary. Rastaman vibration, high like a lion in a Zion. We ball out. Everybody loves Bob Marley. Everywhere I go, it's the same old story. Everybody loves Bob Marley. Everywhere I go, it's the same old story. People love all nation. They love the Rastaman vibration. Happy anniversary to Bob Marley. 1995, he would have been 50. Spread reggae music internationally. Over many oceans and across many seas. Traveling round the world, one thing that I see. Everybody know about Bob Marley. And if them ever find some men pon the moon, I'm sure they will know some Bob Marley tune. We ball out. Everybody loves Bob Marley. Everywhere I go, it's the same old story. People love all nation. They love the Rastaman vibration. Say catch a fire, fire. Who they can fit a one love? A mistake, my ball, get up, stand up, stand up for your rights. No more trouble, Africa unite. Chances are we'll be jamming in a rainbow country where the sun is shining. Bob simmer down, him take an exodus and him fly away home. And I watch the crazy ballers running away from town. We ball up. Everybody loves Bob Marley. Everywhere I go, it's the same old story. Rastaman vibration. Bob. Everywhere me go, people tell me about Bob. Say in some countries, Bob next to God. Put on a Bob record, the place gone mad. People are all up the man in the air like a flag. Bob promote the good, they never promote the bad. In the musical chain, he was one of the main cog. Well, it's about time they give a Grammy to Bob. Bob, you did a great job. Everybody loves Bob Marley. Everywhere I go, it's the same old story. People love all nation. They love the Rastaman vibration. A messenger from Jah, he was doing God's work. He spread Rastafari all over the earth. Lyrically, musically, Bob was an expert. Spiritually, you should have seen him in a concert. Oh, that little Rastaman from Jamaica. 1981, he went to meet the creator. And look now, 14 years later, the man's popularity is even greater. We ball up. Everybody loves Bob Marley. Everywhere I go, it's the same old story. People love all nation. They love the Rastaman vibration. Come again. Everybody loves Bob Marley. Everywhere I go, it's the same.
Los anormales. Un enfoque diferente
de los hechos que ya conoces.
Bueno, estamos escuchando Maccabi, su tema Every Love Bob Marley.
Everybody Love Bob Marley. Bueno, todo el mundo ama a Bob Marley.
Todo el mundo. Y es del disco que se llama...
No sé, está por ahí.
By Royal Command.
Sí, es una banda también, de esas bandas que tienen varios integrantes de diferentes partes del mundo. Y nos había quedado algo en el tintero en referencia a Israel Vibration.
Claro, Israel Vibration nos había quedado, si es verdad, en el tintero, que estuvieron acá en Argentina este año y tocaron con Resistencia Suburbana hace un par de meses, que son, si alguien ve alguna vez una foto o ve los afiches, son tres viejitos rasta, con los tres con muletas. Y a mí me llamó mucho la atención por qué tenían muletas, y después me puse a investigar, y resulta que son tres tipos de Jamaica que se conocieron así en la década del 60, y empezaron a hacer música, pero lo particular es que se conocieron en una clínica de rehabilitación para la poliomielitis.
¿Son de Jamaica?
Son de Jamaica.
Y bueno, Jamaica es uno de los países con mayor pobreza estructural, digamos, o sea, históricamente pobre.
Sí, sí, si alguien ve...
Y la poliomielitis obviamente proliferaba, al igual que la tuberculosis.
Sí, que el cólera ahora en Haití, por ejemplo. Entonces, como ellos tuvieron este problema, ¿no?, esta enfermedad, bueno, nada, quedaron con muletas, y es por eso que si ves y te das cuenta, lo vas a reconocer porque tienen muletas los tres.
Bueno, nuestro amigo Mumu, o amiga, porque puede ser amiga, porque el Mumu es muy genérico, que nos había pedido un tema de Manu, ahí le buscamos uno, reemplazamos el que teníamos, íbamos a pasar uno de Gilberto Gil, que a mí me encanta mucho, pero bueno, lo dejamos para la próxima porque amerita que si alguien nos está escuchando nuevo y pide un tema, se lo pasemos a ver si después no nos escucha más.
Sí, el tema que elegimos igual...
Viene después.
Bueno, nosotros lo que queríamos hacer un poco referencia, que en algún momento del programa al principio lo hablamos, ¿no? Es el tema de la globalización y este reverdecer de los particularismos culturales, ¿no? Que
¿De se los da. ¿Qué?
De los particularismos, ¿sí? Porque en el siglo XX y, bueno, más al principio, más fuertemente antes de la Segunda Guerra Mundial... Nada, los estados-nación han construido naciones, justamente, identidades que tenían que ver con la territorialidad, con la lengua y con algunas tradiciones. Y ellos pensaban que de esa manera se construía la nacionalidad. Igual nunca los que se les escapaba, yo voy a decir lo que se les escapaba a los estados-nación, el tema de la etnia, por ejemplo, ¿no?
Ajá.
El tema del género, de la clase, de qué lado estás vos y sos... lo que diría Marx, proletariado, o sos capitalista, o sos, para decirlo en términos que yo pueda entender y todo, nada, si sos pobre, si sos del pueblo, o si sos un tipo como alguno que se me viene a la mente que no quiero nombrar.
Sí, mejor no mejor hablar no. De ciertas cosas.
Entonces...
¡Perdón, no! Perdón, siempre, todos los programas lo hago, perdón.
Sí, ahí es cuando tenés que cerrar el micrófono, Dani. Y bueno, ahí lo que nosotros hablamos con esto de la globalización, que surge como... A ver... como una vuelta de tuerca más a la occidentalización del mundo, ¿no? Esto de que todos seamos más o menos homogéneos, iguales, y usemos la misma ropa, y veamos los mismos programas, y tenés, qué sé yo, American Idol, y tenés talento argentino, y tenés uno en Italia, y hay como una cuestión de querer que seamos todos iguales y funcionales al sistema. Pero en toda esta lucha hay un montón de particularismos que tiene que ver... con lo que hablábamos hoy, ¿no? Con el movimiento feminista, ¿no? Que tiene que ver con la clase, justamente, con el africanismo, que tiene que ver con la etnia, acá en Argentina, en los últimos 10 años, más que nada, se ha visto también una impronta de pueblos originarios bastante fuerte, o sea, nada, hay universidades que trabajan y hay antropólogos que trabajan para devolver los huesos que han sido utilizados como piezas de museo a principios del siglo XX, para devolverlos a sus comunidades, ¿no? Porque no eran animales, sino que personas, y si una persona muere, los familiares tienen derecho a enterrarla y hacer una ceremonia cívica o religiosa o lo que le parezca.
Sí, sí,
entonces,
sí, eso es cierto.
Con esto de la globalización, hay como como que hay un efecto secundario para quienes están a favor de la globalización, que es este reverdecer de los particularismos. Y bueno, nosotros, en realidad esto surge, el movimiento Rasta, a partir de la mitad del siglo pasado hasta ahora, que a nosotros nos parece muchísimo, ¿no? Pero en los tiempos de la historia estamos dentro del mismo proceso.
Sí, nos parece... Igualmente, perdón, no que te interrumpa, pero a veces la globalización está bien que haga surgir los particularismos.
Es que no sé si los hace
surgir. Pero yo creo que es una relación 80-20, ponele. En un 80 los disgrega, los diluye, y en un 20 los...
Claro, pero es que esto tiene que ver con la contrahegemonía de la que hablábamos hoy. No es un efecto deseado.
Exacto. Mira, en referencia a esto, nos manda un mensaje que dice: gracias por avisarnos quiénes son los dibujos que representan las imágenes de ahí donde dijimos del Rastafari Bar.
Sí.
Pero yo, como muchos de mis conocidos, vamos a bajonear unos sándwiches, tomar unas birras y fumar un algo.
Fácil.
Y bueno, quieres esto que estabas diciendo vos, de que, y que hablábamos en todo el programa, cómo las imágenes en realidad se vacían de contenido. Por eso yo te digo, no sé si en realidad los hacen, ¿entendés? Los hacen florecer o los diluyen. Porque se supone que si es son imágenes conocidas, digamos, dentro del movimiento, en realidad la gente termina por no conocerlo, por más que estuvieran las imágenes. Es difícil, ¿entendés? Yo sé que soy una persona complicada.
Pero hoy cuando hablaba, ¿no?, yo de esto de las nacionalidades que se construyen al principio del siglo, que se adscriben a la tierra y al territorio, cuando uno entiende todo esto, puede entender por qué las personas que viven en Jujuy y Salta, que tienen que ver con los collas, con los aymaras, tienen muchísimo más en común con la gente que está en Bolivia que con alguien que está en Tierra del Fuego. Y desde la escuela nos van a hacer creer que toda la Argentina tiene una... y nos unificamos en el sentimiento chauvinista, nacionalista, de la bandera y todas cosas así, que hay identidades que son muy, muy, muy anteriores a esta construcción del Estado. Entonces, cuando uno empieza a entender todo eso, no te digo que entendés el mundo y sus relaciones, pero tiene más sentido todo.
Y bueno, en relación a esto, quiero leer, ¿no? Porque viene al caso la letra de un tema de Bob Marley, también muy conocido, que se llama Africa Unite, África Unida, y dice, África Unión, Unión de África, porque ahora dejamos Babilonia, que es lo que veníamos hablando anteriormente, para unirnos a nuestra tierra ancestral. Y lo de perdón, no voy a hacer aclaración a cada rato, pero lo de ancestro tiene que ver con esto que vos decís, que viene antes de los estados.
Claro.
Qué bueno y qué satisfacción para Dios y para el hombre ver la unificación de todos los africanos. Ya está dicho, dejemos que suceda, somos los hijos del Rastamán, somos los hijos del más alto. África, únete, porque nos vamos de Babilonia y creceremos en la tierra de nuestros padres. Le digo que estamos bajo el sol. África, únete, por el bienestar de tu pueblo. Ha llegado el momento. Únete por el bienestar de tus hijos. África, espera a sus creadores. África, tú eres mi piedra angular. Únete con los africanos de fuera. Únete con los africanos de dentro.
Algo
eso
que
tiene que ver
decir...
a todos los conflictos que hay en África y al éxodo del que habla Bob Marley también.
Sí, algo que quiero decir, que quizá cometí, no sé si el error o qué, de hacer diferencia entre pueblo originario y movimiento rasta, pero esta letra a mí me deja mucho más en claro que es un pueblo originario, no de América. Y tiene que ver con también con una concepción anterior a que los traigan en barco como esclavos y todas esas cosas.
Sí, el tema es que ellos tienen una tierra a la cual volver. Por ejemplo, los pueblos originarios de América Latina están en sus pueblos, pero no pueden, a ver... ejercer su
propiedad,
derecho,
su, ¿no?, derecho a la tierra.
Sí, igual lo de la propiedad va más allá de la propiedad.
Sí, no es. Siempre en realidad decimos, ellos plantean que nosotros les pertenecemos a la tierra en última instancia.
Claro, que ellos como pueblo pertenecen a la tierra, no que la tierra les pertenece a ellos. Nos manda un mensaje Fernanda, y nos dice que ya es vieja, no sé por qué dice eso. Debe ser algún comentario que hicimos. No. Dice, yo ya soy vieja, igual me pasa en un tema de resistencia. Que ya pasamos al principio, pero bueno.
Ya pasamos y nos queda poco programa, pero igual para la próxima te lo anotamos y te lo pasamos. Ahora creo que es momento, y este, no, que no se enoje Fer, pero este pedido de Carlos, que nos había hecho anterior, que nos pidió un tema, de Manu Chao, y bueno, vamos con un tema que se llama Por el Suelo, que habla de la Pachamama.
El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl.
Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero. Por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar.
Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo moliendo condena. Por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va ciega.
Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar.
¿Estás escuchando?
Sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo.
Los Anormales. Comunicate con Los Anormales al 1566 90 5002.
Bueno, seguimos en la última parte del programa de hoy. Mandamos un saludo a nuestro amigo Guiso, el infaltable, el de...
El que tiene dos programas, es re groso.
El de Un Puñado de Billetes, que nos dice que muy bueno por tocar el tema de Movimiento Rasta, porque últimamente ven muchos rastas, y entonces claro, que está bueno que lo tratemos. Bueno, la idea era esa también, ¿no? Aprovechando el boom de Dread Marey, bueno, llenarlo un poco más de contenido, porque creemos que... Igualmente el movimiento rasta y la música reggae viene pisando fuerte, digamos, sí, sí, últimamente. Bueno, nos piden un tema de Resistencia también, Fernanda, que pasamos uno al principio, pero bueno, lo anotamos para la próxima. La gente de La Brújula también nos invita a una manifestación de los barrios que se va a llevar a cabo en la placita de la Universidad de Ishii, dice.
La Universidad de José por ahí. Paz, dice.
Sí, lo que no tiene acá o no lo veo yo es el día. ¿Vos sabés, Ariel? ¿Vos, Dani?
Escuché, pero no sé.
Bueno, si pueden mandar un mensaje para aclararlo, mejor. Y nada, ¿con qué seguimos? ¿Qué tenemos ahora?
Y ahora ya estamos muy cerca del final porque son las 3 menos 5. Esperemos que haya gustado, que haya servido para, sí, para replantearse o para reflexionar un poquito, para despertar la curiosidad, por lo menos.
Sí, desde ya agradecemos mucho a esta gente nueva que está... Que sí, aportó mucho al programa también y que se ha comunicado con nosotros. Nos queda nada, la despedida y alguna cosa más que quieran hablar ustedes, chicos. Sí, no, o por ahí promociona tu programa, ya que está. No. Lo estuve escuchando el otro día, lo que pasa es que no tenía crédito en esto de ser pobre, ¿viste? Se complica. No. Ah, ¿sabes qué? Ahora, bueno, voy a retomar eso, porque viene el caso también.
El tema de las tribus.
Sí, que hablaban de las tribus urbanas y decían quién lo inventó, quién lo inventó. Mm. Bueno, si sostenemos que esto del rasta o de la cultura reggae también es una... puede llegar a configurar una tribu urbana.
Ponele,
tribu urbana es un nombre, digamos, que se le da desde los medios. Yo no creo que el flogger se diga, soy una tribu urbana.
Sí.
No.
¿De qué tribu sos vos? Yo soy cumbiero. Y vos, y yo soy flogger. Y vos, yo soy dark. No sé.
Y bueno, lo que yo quería opinar, pero no pude por no tener mensajes, era que en general a lo establecido le conviene que los jóvenes estén separados. Y una forma de separarlo es esto, fomentando la división. Eso a nivel más macro, a nivel más exo, o sea, más del medio. ¿Qué? ¿Querías decir algo?
No, me hiciste acordar, que escucha, le cuento que yo estudié historia, estaba haciendo un trabajo sobre Cuba, y uno de los métodos para que los esclavos no se rebelen era justamente...
Hacer eso, ¿no? Inventar tribus urbanas.
No, azuzar sus diferencias, inventar diferencias para que no se unan. Y creo que...
Para que estén peleados.
Y sí, esto tiene que ver con lo que decía Pablo de las tribus urbanas.
Y bueno, lo otro que opera más a nivel medio, digamos, según se haría un análisis más profundo, es esto de que si vos sos flogger, yo te vendo la remerita rosa. Ahora, si vos sos dark, yo te vendo la negra.
Hay remera para todo.
Ahora, si vos sos punk, y te vendo aritos, no sé, te vendo...
Tachas.
Tachas.
Y si vos sos cumbiero, te
vendo, claro, la camiseta del Bayer Leverkusen, por ejemplo. Y bueno, tiene que ver con eso. El mercado acomoda aquello que lo pueda destruir de diferente forma y lo va fomentando.
El mercado es pragmático.
¿Lo qué?
Pragmático. No tiene ideología, la única es vender.
Y bueno, entonces quería yo aportar eso, pero no pude. Me quedé en mi impotencia de ser pobre.
Ahora lo hiciste.
Lo hice y me saqué las ganas. Bueno, ¿algo más sobre el movimiento Rasta que quieras decir?
Sobre el movimiento Rasta que quiera decir, no. Creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Y bueno, eso, espero que haya servido para por lo menos despertar el bichito de la curiosidad, que es una de las primeras cosas que uno tiene que tener para aprender.
Y una de las cosas de las que no hablábamos, pero bueno, somos recurrentes en todos los programas, es de la herramienta de internet, ¿no? Yo pienso que una forma muy, o sea, de ir a las bases y de entender el movimiento Rasta es leer las letras de Bob Marley. ¿Es así?
Sí.
Vos lees las letras y entendés todo. Obviamente tenés que conseguirlas en castellano porque no sabemos leer inglés, pero bueno, para eso está la internet. Y bueno, y después decir que también si bien es un movimiento que se basa en el... que es un discurso muy religioso, tienen una propuesta... Por lo menos desde el discurso, yo no creo que hayan formado un partido rasta.
¿Sabés que sí?
No me digas.
Marcus Garvey.
Yo estoy por decir una burrada
en
no me parás.
Eso se nos pasó. En 1930 funda el PPP.
No lo puedo creer. ¿Eso no es de Bombita Rodríguez?
No, es el Partido Popular del Pueblo. Y busca esto, la reivindicación de la negritud. Ellos se acomodan al sistema para obtener la reivindicación que ellos buscaban. Por eso digo que a mí me pareció muy muy interesante para explicarlo, porque no está en los libros de historia. Claro, como el tipo es negro, no está, ¿entendés? No es ni Ronald Reagan, ni ninguna potencia, es de Jamaica, un país muy pobre del Caribe, entonces no está en los libros. Y me parece más que importante traerlo al presente, a la luz y contarlo.
Sí, también decir que hace 30 años a los negros los mataban por la calle en Estados Unidos, y que ahora hay un presidente que está perdiendo de a poco el... supuesto consenso que había creado en la sociedad, ¿no?
Bueno, yo creo que estamos para despedirnos ya. Y bueno, vamos a ir con un temita de Marley. Igual, ¿podés?
Sí. Arielcito, ¿te querés despedir de alguien en particular? Yo sé que sí.
No, despedir... Quiero agradecer a ustedes por haberme invitado.
No te invitamos.
Qué mala onda.
Solo viniste.
Nah. Bueno. Para hacerme participar de este programa.
Ah, bueno, eso sí.
No. Y nada más a toda mi familia y a Meli. Y nada más.
Bueno, yo quiero agradecer, como siempre, a la gente de la FM Tincunaco que nos recibe con comida. Eso es muy
importante.
Venía
por la comida nomás.
A Ale, que hacía mucho que no lo veo y ahí está, llegando. A Gloria, que tomó las riendas de este último trazo del programa. Y un saludo grande, en realidad, a todo el Centro Comunitario Belén, que ha festejado sus 25 años.
¿Y de qué manera?
¿Y de qué manera? Ha tirado el centro por la ventana.
Así es.
Así que, bueno, nada más. Nada, rescatar esto de empezar a poner sentido a las cosas que parece que no tienen sentido o que se mercantilizan. Y nada más que eso. Nos vamos a ir con un tema.
Sí, bueno, yo quiero saludar a Gisela, a Sofía, a mi mamá, a todos. A todos los que me conocen. Y acá el señor Chucky va a saludar a alguien también.
Hizo gesto de nenito que no quiere hablar. No.
Nos vamos a ir con un tema que se llama Redemption Song. Y vamos a dejar un pedacito de la letra que dice así: emancípate de la esclavitud mental.
Old pirates, yes, they rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. Songs of freedom, songs of freedom.